El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta. Lo tenemos listo ya con su análisis de esta semana. Como siempre, bienvenido, Juan Pablo. Te enviamos un saludo y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. La semana anterior, el IMCO publicó los resultados anuales de su índice de competitividad estatal, estudio que lleva publicándose ya por 18 años en un formato anualizado. Este enfoque es útil para conocer acciones de las entidades federativas para mejorar su situación económica. El análisis del IMCO identifica fortalezas y debilidades de las entidades y permite evaluar qué tan atractivas son para el talento y la inversión a partir de las condiciones de vida y de empleo en ellas. El estudio está compuesto por 72 indicadores y 10 subíndices, con base en los cuales se clasifica a los estados en 6 niveles de competitividad. De forma cada vez más progresiva, México es un país que aglutina muy diversas realidades económicas. Existen entidades en el sur del país que siempre se han encontrado en condiciones de subdesarrollo, con altas tasas de informalidad laboral, con poca presencia gubernamental de los 3 niveles, al mismo tiempo con escasa infraestructura y, en consecuencia, con grandes dificultades para atraer proyectos que aceleren su desarrollo. La Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León son los estados que encabezan el listado en esta edición del 2024 y, a su vez, Morelos, Puebla y Chiapas son los menos competitivos. Mejora regulatoria, empleo formal, seguridad, uso de energía eléctrica para generar un punto porcentual del PIB, conectividad, entre muchas otras variables, son evaluadas en el estudio para determinar qué entidades observan mejores condiciones, tanto para atraer inversiones como para dar empleo y, en consecuencia, generar crecimiento económico. Mientras que algunos estados continúen poniendo en prácticas gubernamentales positivas, llevando a cabo inversión, modificando leyes y asignando presupuestos acordes a estas, ampliarán la brecha que tienen con los estados menos competitivos. El federalismo debería de ser un enfoque que evitara que esta brecha continúe ampliándose, dirigiendo más presupuesto y proyectos que promovieran que dichas entidades rezagadas empezaran a desarrollar capacidades para darle la vuelta al resultado. En este intervalo, la carga tributaria para que esto suceda regularmente caerá sobre las entidades que más producen, poniendo así un impuesto a la generación de infraestructura, educación, salud y seguridad y otras inversiones que ya hizo la entidad que está haciendo bien las cosas para poder lograr estos resultados. De forma irónica, parte de los resultados de dicha inversión se verían reflejados en otra entidad distinta, pero de esto no deberíamos de extrañarnos. Somos una república federal cuya forma de gobierno así se ha establecido en la Constitución. A largo plazo, este tipo de retiro de recursos de las entidades sí representa un lastre para el crecimiento económico de la entidad y del país en sí mismo. Es como ponerle un paracaídas a un corredor. Parte de su potencial de avance se perderá sin un beneficio puntual para el Estado. Es cierto que es la Federación quien colecta la mayor parte de los impuestos y quien a su vez los regresa a las entidades federativas, pero esto tiene dos explicaciones. Las mayores tasas impositivas son las federales, porque en nada se compara el 16% de IVA o hasta la tasa de 35% de ISR con el 3% de impuestos sobre la nómina estatal. Por la forma en la que está estructurado el sistema tributario del país, siempre la federación terminará recibiendo más que la entidad y que el municipio. La segunda es que la eficiencia del SAT en la recaudación de impuestos mediante los esquemas de facturación electrónica con el cruce de información bancaria, así como las facultades de sanción que éste tiene, simplemente hacen que la Hacienda Federal sea mucho más eficiente que las locales. Por ejemplo, en 2019 se obtenían 68.8 pesos por cada peso invertido en revisiones, y al cierre del primer trimestre de este año, esta cifra ya está por arriba de 200 pesos. La Federación es experta en recaudar y está bien que así sea. Sin embargo, a largo plazo también deberíamos de permitirle a las entidades que más están llevando a cabo inversión estatal, sobre todo con sus propios presupuestos ya recibidos de la federación y a su vez con la recaudación que están teniendo estatalmente, que desarrollen propias capacidades y que la dependencia del presupuesto federal sea cada vez menor de estas. La federación puede seguir buscando alternativas a través de derechos y otras vías alternas que no sean la generación de riqueza que se hace en cada estado, sobre todo de los más competitivos, para subsidiar a aquellos que una vez están rezagados y sobre todo revisar, como ya lo habíamos propuesto anteriormente, la eficiencia en los sistemas anticorrupción de cada una de estas entidades, inclusive permitiendo también que ciertas prácticas gubernamentales sean implementadas de forma directa en estos estados que observan menor competitividad, revisando muy pendientes para todas estas entidades, sobre todo las que están más rezagadas, la mejora en estado de derecho, la seguridad y sobre todo la mayor inversión en infraestructura. De otra manera, será imposible que estas entidades sigan atrayendo proyectos y que continúen rezagadas, y no solo eso, ampliando su brecha con las entidades que mejor observan resultados. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, gracias por las aportaciones, Juan Pablo. Excelente comentario y esperamos tu participación la semana entrante. Muy amable.
Así será, Víctor. Gracias a ustedes.
Muy buen día.